Bueno, aprovechamos y le preguntamos, porque está en línea, a Diego Golombek, doctor en biología y divulgador científico e investigador del CONICET, si le gusta Chabuca Granda, los valsecitos peruanos. Hola, acá estamos con Horacio Embón. Diego, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Y bien, conectarnos con algo que nos haga bien al cuore, ¿viste? Porque si no...
No sé si es Chabuca Granda, Horacio, porque uno termina con lagrimitas.
Sí, no, pero viste que la neurona me conecta con la emoción con lo de ayer, lo de mañana... Aparte, yo digo neurociencia y no sé nada. Aparte, me hacían dibujar la neurona, yo no sabía cómo era.
¿Sabés? Dibujas una carita en el medio, tipo neurona de Billiken, y queda muy bien.
¿Sabés qué queríamos saber, Diego? Porque hay cosas que son increíbles, se viven cotidianamente, pero a veces uno tiene la percepción de que hay conceptos instalados en la sociedad, y por más que uno demuestre que no es así, con pruebas fehacientes, la gente siempre, o algún sector, siempre sigue creyendo...
Se instalan
las instalaciones. Voy a poner un ejemplo, y yo sé que muchos a lo mejor se enojan, pero los peronistas son sucios, malos y tramposos, o cometen actos ilícitos. Y eso parecería una instalación. Vos demostrás que no es así y, sin embargo, sigue estando eso, aunque muestres... Habrá algún corrupto, habrá alguno como hay en otros lados, pero otros gozan de otra credibilidad. ¿Qué pasa con la neurona?
A ver, está muy bien la pregunta, pero me parece que nos debe hacer reflexionar de que hay mucha evolución cultural, el mundo ha cambiado enormemente en los últimos años y en los últimos siglos y milenios, pero nuestro cerebro es el cerebro de cavernícolas, ¿sí? De hombres y mujeres de las cavernas. La evolución continúa, pero tarda muchísimo. Con lo cual, es un cerebro que simplifica, que busca arquetipos, que busca blanco y negro, día y noche. Le hace bien saber que tal bicho es un predador o una presa, y no hay algo en el medio. O sea, hay que salir corriendo para que no nos coman o para buscar a alguien para comer. Tal otro bicho es útil para una cuestión de pareja o de reproducción. Culturalmente hemos pasado por encima de esto, pero nuestro cerebro está muy arraigado en blanco y negro. Eso por un lado. Por otro lado, desde la neurociencia cognitiva, hemos aprendido que, aunque nos parezca que somos bichos muy racionales, no somos nada racionales. Somos muy emocionales, claro. Somos hasta predeciblemente irracionales. Claro. Un ejemplo nada más. Hay un sesgo, o sea, un filtro de cómo nos comportamos, que tiene que ver con el sesgo de confirmación. Cuando nosotros creemos algo o estamos convencidos de algo, y viene otra persona y nos da un argumento en favor de lo que nosotros creemos, lo consideramos verdadero, no lindo o útil, sino verdadero. En cambio, cuando viene con un argumento que va en contra de lo que nosotros pensamos, lo consideramos falso, nos hace ruido, disonancia cognitiva. Entonces, si uno está convencido de estos arquetipos, de estas cuestiones discriminatorias o tan claras de división de aguas, vas a seguir convencido, porque te van a venir con argumentos y a unos los vas a desechar y a otros los vas a aprovechar. Con lo cual es muy difícil salir de esto, no solo en Argentina, sino en muchos lugares del mundo.
¿Cómo uno, decime, Diego, cómo uno construye su propia verdad a partir de la primera experiencia? Digo, si el fuego me quemó la mano, yo que ya tengo la verdad, aunque nadie me lo diga, que ahí es que es lo que pasa en el crecimiento y cuando uno incluso acompaña a nuestros niños. Pero yo, en mis primeras emociones, cuando yo toco el fuego, sé que ahí me quemo. ¿Cómo construyo mi verdad? Y vale, si hay otro que no conozco...
Sí, claro. La pregunta está muy bien formulada, porque dijiste, Horacio, ¿cómo construye uno su verdad?
Claro.
Porque lo que subyace a esto es que no hay una verdad. Hay tantas verdades como personas, hay tantos mundos como personas, que dependen de su historia previa, de sus relaciones humanas, del contexto en el cual se pudo desarrollar, de si tuvo la posibilidad de un desarrollo cultural, etcétera. Con lo cual hay muchas verdades dando vueltas y uno se va alimentando a esa verdad. A ver, crecer es exagerarse uno mismo.
Ah, para que esa me gustó. Para que esa me gustó. Crecer
es exagerarse a uno mismo.
Es buena esa. Esa es buena. El espejo no me devuelve eso.
Bueno, hay ciertas exageraciones que uno miró más cariño.
¡Qué lindo eso! Y cuando uno construye su verdad y de pronto alguien que no sos vos te viene a contar la otra verdad, que hay día y noche, porque yo solamente viví el día, nunca descubrí la noche. O al revés, pero alguien me dice, mira, quédate despierto, mañana sale el sol. Y de pronto hay otra verdad, porque a la noche le sigue el día.
De acuerdo a lo que yo te decía del sesgo de confirmación, seguramente, y esto es metafórico, por supuesto, vamos a decir, ah, mira, qué noche clara que tocó hoy. Porque esto uno es... está acostumbrado a la noche y es lo único que uno conoce.
Bueno, y sobre eso trabajan mucho la comunicación política. Digo, se está usando la neurociencia para construir y confirmar y reconfirmar determinadas verdades o creaciones de una
únicas,
verdad.
Claro, única, claro.
Esto es así. Porque es difícil, pero, digo, si vos esperás que te digan lo que vos estás esperando para confirmar, digo, parecería que es muy difícil romper eso. ¿Cómo convencés, cómo construís la otra verdad?
Primero, una cuestión de esto del de uso de la neurociencia. La neurociencia está de moda y para validar algo parece que hay que decir neuro, ¿no?
Sí.
Neuro todo, neurofútbol, neurohelado, lo que fuera. La neurociencia es poderosísima. Realmente entender el cerebro y su influencia sobre el comportamiento es maravilloso y estamos en eso y va a haber muchísimo más. Tengamos cuidado también de las neurochantadas, ¿sí? De exagerar mucho,
sí, claro,
con respecto a esto de que el cerebro va a explicar todo, porque eventualmente puede ser que sí sea, pero por ahora nos falta,
claro,
mucho para entender.
Es lo mismo que esta inteligencia artificial. Algunos creen que Google me cuenta toda la enciclopedia del planeta. Y es hasta ahí nomás, ¿viste? ¿Qué es eso? Lo que pudimos meter en la máquina.
Exactamente, y cada vez va a entrar más, ¿sí? Pero por ahora es parcial. Y de lo que preguntaban, es cierto, sí, es muy difícil cambiar, pero cada tanto, y esto lo estudian los historiadores, los sociólogos, hay fenómenos que irrumpen, fenómenos sociales, que empieza a haber otro ethos, otros pensamientos dando vueltas, y decimos, ah, mira todo lo que me había perdido, y lo naturalizamos como si fuera la nueva verdad.
Fíjate vos, en estos días que estamos transitando con el tema de la vacuna, olvídate del episodio polémico, bla, bla, bla. Estoy hablando de la vacuna en sí misma. Yo soy de una generación, como otros compañeros que están aquí, la generación del 50, que la polio se llevó a miles de pibes y pibas como nosotros. Apareció la vacuna.
Sí.
Y apareció después la vacuna contra el sarampión, contra la difteria, y bla, 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 bla. Hay un universo que dice, yo no creo en la vacuna, esa no es mi verdad, eso a mí no me cura.
Es un tema tremendo y en parte la responsabilidad es de científicos y científicas que no contamos lo suficiente de qué se trata la ciencia o la evidencia científica. Efectivamente hay algo muy fuerte con las vacunas, tiene un cierto origen, un trabajo científico, curiosamente publicado en la revista The Lancet, que ahora todo el mundo conoce,
sí,
hace unos cuantos años, se afirmaba que la triple viral, la vacuna antitriple viral,
sí, claro,
estaba relacionada con casos de autismo. ¿Sí? En particular, un excipiente que se utilizaba para fabricar la vacuna tenía que ver con un brote de o más diagnóstico de autismo en la población. Poco tiempo después, se descubrió que ese trabajo había sido un fraude completo.
Un fraude.
¿Sí? El autor había tergiversado los datos, que era mentira. ¿Sí? Y lo retiraron, ¿sí? Fue recusado ese trabajo como si nunca hubiera existido. Sin embargo, el mal ya estaba hecho. Y mucha gente todavía remite ese trabajo para decir, no, ojo, ojo con las vacunas. Me parece que acá estamos piqueándola con la estrategia. Si viene una mamá y le dice al pediatra o a la pediatra, no, yo no le voy a poner vacunas a mi hijito porque leí que tiene que ver con el autismo y no me quiero arriesgar.
Claro.
¿Qué hacemos desde la ciencia, desde la medicina?
Uh-huh.
Venimos con la antorcha de la ciencia, con una torre de papers, donde muestra lo maravilloso que son las vacunas. Digamos, como dice Carla Bisotti, las vacunas fabrican adultos. Pero a la mamá, esos papers
es
no le importan nada.
Esa frase
no nos
es,
sirve ese argumento.
Esa frase es
emocional.
Enorme. Esa frase es enorme. ¿Sabes qué te quiero preguntar? En esta pelea, qué sé yo, desde Copérnico hasta acá, el tema de ciencia y fe. Cuando yo vi que el Papa se arremangó, sotana y camisa, y está bien, tiene línea directa y portero eléctrico directamente con el barba, pero la vacuna se la puso.
Sí, obvio. No, es papa, no es hincha. Más vale, sí. Y sí, acá no hay ningún conflicto. Los conflictos son cuando uno se va por debajo de la superficie.
Claro, el Dios proveerá, ahí no juega, ¿viste?
Claro, no, acá provee la vacuna, sí, claramente.
Diego, otra cosa, porque decías, bueno, en algún momento soplan otros vientos, algo pasa en las sociedades que se van reconfigurando los sentidos comunes. ¿Qué está pasando con el feminismo y con la violencia? Digo, hoy hablábamos de un caso que vuelve a conmover a la sociedad argentina en Villa La Angostura. ¿Qué está pasando con esos cerebros que todavía no comprenden que las mujeres tienen autonomía, que no son propiedad de nadie y que no merecen ser asesinadas?
Yo separaría estos casos espantosos de femicidios, que bueno, son casos entre legales, y por otro lado que hay alguna patología dando vuelta para que alguien haga estas cosas horrorosas, de una sociedad que se tiene que reconfigurar en cuanto a la posición que obviamente tiene que cumplir la mujer. Es muy obvio, pero nos cuesta ese cambio, claro que nos cuesta. Entonces son dos cosas diferentes, pero me parece que podemos verlo con ciertos ojos de optimismo, con que al menos el problema está visibilizado. Es un comienzo para intentar
visibilizarlo,
solucionarlo. Hace unas décadas no estaba ni siquiera visible, no era un problema. Ahora lo es, y eso me parece que es un cambio muy grande. Saquemos los femicidios de la discusión, porque eso ya es otro mundo, ¿sí? Es un mundo en el cual todavía no la pegamos con respecto a las medidas legales, las medidas de prevención. Los hechos lo demuestran, que todavía no tenemos los protocolos adecuados, pero creo que eso se va a solucionar con educación, con ley, y en los casos que corresponda, con alejamiento, tratamiento psiquiátrico, lo que corresponda.
Pero, digo, ¿son las mujeres las que salen a la calle y siguen gritando ni una menos, basta? Digo, ¿qué pasa en esos cerebros de pronto masculinos que al menos les cuesta sumarse a ese grito?
Es cierto, a ver, hay un feminismo más radical, ¿sí?, que considera, y esto por lectura, si yo no soy experto en el tema, considera que es una lucha exclusivamente de las mujeres, porque son las víctimas de todo lo que está ocurriendo. En general, en otros ambientes, no, por supuesto se entiende que es una lucha y una consigna de toda la población. A ver, me parece, y acá hablo como hombre, yo sí me siento completamente identificado con las reivindicaciones, con un apoyo sin miramiento en absoluto, pero tampoco me siento tan parte de los reclamos, ¿sí? Me siento más reclamado que parte de los reclamos, todavía. Por ahí en un tiempo podemos salir todos juntos. Es una opinión personal.
Decime una cosa, ¿hay generaciones, la nueva generación, le interesa la ciencia? ¿O cree que el mundo ya está hecho? A ver, lo perdimos. Estamos hablando con...
Hola.
Con Golom Bek.
Sí.
Con Golom Bek. ¿Estás ahí, Golom Bek?
Estoy acá.
Te preguntaba si los jóvenes hoy por hoy, digo, estadísticamente, si les interesa la ciencia, si van por ahí.
A los niños, niñas y jóvenes les interesa muchísimo la ciencia.
Muchísimo.
Lo que no es lo mismo que decir que les interese la ciencia en la escuela.
Ah, ¿sí? Mira.
Que es donde más se enfrentan a la ciencia. Porque a grandes rasgos, más allá de un enorme esfuerzo que hacen docentes por dar todo de sí mismo...
Sí, no me cabe duda de eso.
La ciencia que está en la escuela es otra cosa. Son más datos, son hechos de la ciencia, claro. Y no tanto pensamiento científico, no tanto un pensamiento racional, experimental, consensuado, que podamos discutir como si fuera un congreso. Hay excepciones, pero yo diría que lo que hay en la escuela todavía le falta un buen trecho para llegar a ser ciencia, pensamiento científico.
¿Estás haciendo más programas con el Overol Naranja?
No,
¿cómo
no,
me gustaba ahí? ¿Cómo me gustaba ahí? Me encantaba. Mirá que abriste tanta cabeza y tanto corazón. Te decimos un montón de gracias con la Balmagia.
Sí, sí, sí.
No, gracias a ustedes, por favor.
Un abrazo enorme. Diego Golom Bek.
Ahí va.